Y seguimos avanzando en nuestro programa, Revista de Economía, Empresa y Turismo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Entramos ahora en el espacio semanal dedicado a la Diplomatura de Turismo. Hoy vamos a acercarnos a una metodología de enseñanza muy interesante en el campo de la enseñanza a distancia del inglés, el denominado aprendizaje colaborativo. Para hablar de esta cuestión, tenemos como invitadas en esta ocasión a Elena Bárcena, profesora de Filología Inglesa de la UNED. Muy buenos días.
Hola.
Y a Pilar Rodríguez Arancón, profesora tutora de inglés también en la UNED. Muy buenos días, gracias.
Buenos días.
Vamos a empezar explicando qué entendemos por aprendizaje colaborativo. Pilar Rodríguez.
Con los términos aprendizaje colaborativo nos referimos a metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para aprender. Y eso se logra mediante el uso de espacios de discusión reales o virtuales. El tipo de aprendizaje no es nuevo, se viene aplicando en aulas desde los 70, aunque la gran mayoría de los estudios teóricos relacionados con este campo datan de los 80, con la aparición y el crecimiento del e-learning. Por tanto, el aprendizaje colaborativo es un conjunto de métodos de instrucción apoyados en la tecnología como estrategia para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas, el aprendizaje y también el desarrollo personal y social.
¿Podemos decir que se trata de una cooperación entre estudiantes con el fin de aprender?
No exactamente, aunque la base de ambos tipos de aprendizaje, el cooperativo y el colaborativo, están fundadas en el enfoque constructivista que empezará con Piaget y algunos autores tienden a equipararlos, existen diferencias. Cada tipo de aprendizaje representa un extremo del proceso de enseñanza, desde un aprendizaje altamente estructurado por el profesor, en el caso del aprendizaje cooperativo, hasta otro que deja la responsabilidad del aprendizaje principalmente en el estudiante, que es el colaborativo. El aprendizaje cooperativo requiere una división de tareas entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándose cada uno de ellos por la parte que debe resolver exclusivamente. En el caso del aprendizaje colaborativo, cada miembro del grupo es responsable tanto del aprendizaje propio como del de sus compañeros. Se aprende razonando y cuestionando en lugar de recurrir a la memorización. Los estudiantes deben dudar de las respuestas, incluso de las del profesor, que deja de considerarse un experto y se convierte en otro aprendiz.
Pilar Rodríguez Arancón, ¿cómo es posible que un estudiante pueda participar en una discusión de un tema que no conoce?
Bueno, pues aprender con otros y de otros hace referencia a lo que en la psicología social se llama zonas de desarrollo próximo, de Vygotsky. Vygotsky propone la zona de desarrollo próximo como el espacio intelectual o cognitivo en el que el individuo puede cumplir tareas con ayuda de otros, bien sean compañeros o docentes. La intención de la educación es entonces ampliar paulatinamente esa zona, es decir, lograr que el estudiante sea capaz de realizar esas actividades de forma autónoma y nuevas actividades, más complicadas, sean las que se realicen con ayuda.
¿Hasta qué punto es efectiva esta forma de enseñanza a distancia?
Bueno, pues el aprendizaje colaborativo asistido por ordenador, en nuestro caso, constituye una de las estrategias pedagógicas que obtiene grandes logros, ya que permite que los alumnos construyan su aprendizaje en conjunto, mediados por el ordenador, pero no solo dependiendo de él. El ordenador es tan solo una herramienta y lo central del proceso es el lenguaje y el intercambio entre compañeros y profesores.
¿Y es difícil la implantación de este aprendizaje? ¿Cuáles son los principales obstáculos para ponerlo en marcha?
Todo aprendizaje colaborativo requiere un plan previo de clase, teniendo claros los objetivos educativos que se desean lograr. Implica el uso de estrategias de aprendizaje no convencionales o tradicionales. Significa hacer uso del enfoque de aprendizaje constructivista, en donde el estudiante pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso conlleva para el profesor una mayor creatividad. Los principales obstáculos a los que se enfrenta son la resistencia al cambio de tipo de trabajo en equipo por parte de los estudiantes y también un buen diseño de herramientas con las que se cuentan para ello. Es por ello muy importante diseñar el entorno de aprendizaje colaborativo teniendo en cuenta los aspectos como los estilos de aprendizaje, los modelos educativos y las técnicas y tecnologías de la comunicación. Eso se debe a que no todas las personas aprenden de la misma forma. Así que es necesario ofrecer distintos recursos que permitan al usuario elegir la fuente y el medio de información que más le convenga. Es fundamental la correcta integración en el equipo de trabajo y en las tareas específicas que se asignen a cada miembro. Una carencia bastante común en los grupos de aprendizaje es la falta de formación para realizar estas actividades de equipo. No es suficiente con juntar a unos cuantos estudiantes esperando que su formación les haya capacitado para saber cómo trabajar así. Sobre todo con grupos a largo plazo, la posibilidad de que la interacción sea negativa es muy alta. Y de ahí viene la importancia que este tipo de aprendizaje atribuye a la formación de la competencia social de los estudiantes. En cuanto a los modelos educativos, debe elegirse el modelo que mejores resultados ofrezca en el entorno diseñado y que permita a cada estudiante generar conocimientos mediante la investigación de temas. Y, por último, en cuanto a las técnicas y tecnologías de la comunicación, se debe buscar un punto común por el cual los estudiantes puedan comunicarse de manera óptima entre sí sin importar las distancias geográficas o la sincronía. Es decir, medios asíncronos como el correo y los foros electrónicos, de manera que se puedan dejar preguntas y respuestas para que las vean los demás en otro momento, o de respuesta rápida como los chats o salas de conversación. Y todo ello sin dejar de lado las tecnologías tradicionales, no electrónicas, como el teléfono, el correo o la mensajería.
¿Qué ventajas tiene el aprendizaje colaborativo con respecto al aprendizaje tradicional?
Pues las ventajas son múltiples, aunque podemos destacar entre ellas la de estimular habilidades personales. Se disminuye la sensación de aislamiento y favorece la eficiencia, y además propicia la participación individual y la responsabilidad compartida de los trabajos de grupo. Y todo ello es muy positivo en la enseñanza a distancia, ¿no? A diferencia del aprendizaje tradicional, en que el docente aspira a conseguir un grupo heterogéneo, en este tipo de enseñanza ese detalle no es importante. Es más, lo ideal es tener un grupo multidisciplinario, porque la aportación de cada uno de los miembros permite solucionar un problema o analizar un tema desde diferentes perspectivas. Las razones para que los estudiantes se matriculen en la UNED son muy diversas y su formación es muy variada, así que todo ello aporta riqueza a la enseñanza. Un aspecto muy favorable es la interdependencia positiva, que consiste en estar enlazados para conseguir una meta para la cual cada miembro del grupo es útil. Es una dependencia que enriquece, ya que los más débiles en algún campo se pueden beneficiar de la ayuda de los demás componentes y, al mismo tiempo, los que están más preparados pueden fortalecer sus conocimientos al explicar simplificando y reorganizando lo que saben para que llegue a ser más accesible a sus compañeros. Bueno, pues el ambiente de respeto hacia las aportaciones de todos y un fuerte compromiso con el objetivo común apoya los valores de solidaridad y de cooperación. Se impulsa el desarrollo de habilidades sociales al exigir la aceptación de otra persona como cooperante en la labor común de construir conocimientos y al valorar a los demás como fuente para evaluar y desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. El nivel de satisfacción personal del estudiante es superior y ello conlleva un aumento de la productividad. Eso se debe a que mediante la colaboración aumenta la motivación por el trabajo. Desde el punto de vista de la comunicación, la colaboración propicia que se genere un lenguaje común, pues se establecen normas de funcionamiento de grupo y se disminuye el temor a la crítica. Es posible que un estudiante con mucho dominio de la terminología de la hostelería, por ejemplo, no conozca vocabulario relacionado con una agencia de viajes, o que otra persona con un alto nivel de gramática no conozca la forma correcta de atender una llamada telefónica de un cliente, por ejemplo, con una reclamación. En esa labor de equipo todos se enseñan a todos, se colabora con los demás y se aprende compartiendo.
Entonces, ¿vuestra propuesta para el aprendizaje de idiomas pasa por el colaboracionismo necesariamente, Elena Bárcena?
Quizá no en términos tan radicales, porque recientemente se han presentado trabajos docentes experimentales que sugieren que la forma más efectiva de fomentar el aprendizaje es mediante la combinación de actividades individuales de aprendizaje y colaborativas basadas en grupo, como por ejemplo Cortright y su equipo. Esta investigación la encuentro muy inspiradora para buscar una forma de reconciliar el debate sobre la naturaleza individual o social de la cognición humana, que ha tenido como defensores, como apuntaba la profesora Rodríguez Arancón, a figuras como Piaget y Vygotsky desde el constructivismo. La traducción piagetiana, como comentaba, se centra en los conflictos inherentes al conocimiento individual y restringe la función del grupo meramente al apoyo social necesario para responderlos. Por otra parte, Vygotsky considera que los procesos cognitivos individuales resultan exclusivamente de la interiorización de las herramientas y recursos generados y empleados en las interacciones sociales, principalmente a través del lenguaje. Nosotros mantenemos que esta distinción entre los niveles individual y social de la cognición ha de difuminarse, y de hecho así está siendo. El mismo Cortright que mencionaba antes probó la hipótesis de que la instrucción por parte de colegas estimula y complementa un tipo de aprendizaje significativo, definido como la habilidad del estudiante de resolver problemas nuevos o la habilidad de transferir lo que se ha aprendido en un contexto a nuevos contextos.
¿En qué consistía su investigación?
Llevaron a cabo un experimento que consistía en interrumpir dos o tres veces el flujo normal de una clase de una hora para dejar paso a pequeños periodos de instrucción por parte de colegas, donde un grupo de estudiantes pretendía proporcionar conjuntamente explicaciones teóricas de una forma colaborativa. Y lo que sucedió es que la habilidad de los estudiantes para resolver nuevos problemas aumentó a partir de dicha instrucción durante sus sesiones de clase tradicionales. Esta estrategia de aprendizaje combinada demostró ser útil para facilitar la asimilación significativa del material original. Pero luego además ha habido experimentos sobre andamiaje de colegas en contextos didácticos de segundas lenguas que han demostrado que los estudiantes alcanzan un nivel de competencia mayor cuando se produce un tipo de asistencia mutua aplicando distintos tipos de estrategia. Gockel, hace una década, realizó un proyecto de investigación ya para demostrar cómo el aprendizaje colaborativo estimula el desarrollo del pensamiento crítico a través de la discusión o la clarificación de ideas, la evaluación de las ideas de los demás. Y después de realizar un análisis estadístico de los resultados de los tests, se halló que los estudiantes que participaban en aprendizajes colaborativos obtenían mejores resultados en los tests de razonamiento crítico que los estudiantes que habían trabajado individualmente solo. Sin embargo, se vio que ambos métodos instructivos, o sea, el individual y el basado en grupo, eran aceptados por los estudiantes para adquirir conocimiento. Además, es interesante mencionar que cuando se les pidió a los propios participantes que comentaran su experiencia didáctica, mencionaron los beneficios del aprendizaje colaborativo y aspectos sociales y emocionales relacionados con él, pero también reconocieron que la actividad era más lenta al tener que explicar el procedimiento a los estudiantes, pues que tenían más dificultad comprendiéndolo, etc. Esto es en comparación con la contrapartida individual. Parece que si el estudiante nunca estudia la lengua en el sentido convencional del término, individualmente esto es, los efectos de la interacción de los colegas son algo limitados y el aprendizaje se ralentiza. En particular, parece que la estructura cognitiva adulta se beneficia del aprendizaje individual por su carácter intensivo y el autoenfoque, es decir, la posibilidad que ofrece al propio individuo de centrarse y reflexionar sobre su progreso y sentirse también en control de él. Toda esta investigación sugiere que las perspectivas constructivistas, cognitivas y sociales del aprendizaje de lenguas no tienen por qué ser antagónicas, sino que un paradigma integrador captaría la esencia del aprendizaje eficiente.
Se ha, Elena Bárcena, profundizado en esta vía híbrida dentro de la universidad, en los grupos de investigación que hay aquí en esta universidad?
Sí, en la UNED tenemos un grupo de investigación de nombre ATLAS, que es un acrónimo en inglés, Artificial Intelligence Techniques for Linguistic Applications, en el que venimos trabajando desde hace más de 10 años en vías de aprendizaje de inglés asistido por ordenador, y precisamente nuestro último proyecto de investigación ha explorado, entre otras cosas, la integración de los dos tipos de aprendizaje de los que venimos hablando.
Vamos a explicar un poco más detenidamente las conclusiones de esa investigación que estáis realizando.
Con mucho gusto. Nuestro objetivo último ha sido diseñar y desarrollar un marco teórico sobre un paradigma constructivista, cognitivo y social y un paradigma didáctico, nocional, funcional, basado en un documento del Consejo de Europa del año 2001, que es el Common European Framework of Reference for Languages, el marco común europeo de referencia para las lenguas. Y también en una aplicación original de técnicas de inteligencia artificial, lo que se denomina ICOL, Intelligent Computer Assisted Language Learning, fundamentalmente pues modelado de dominio, de estudiante y de grupo, el diagnóstico basado en redes bayesianas, la selección de materiales adaptativa, la formación también de grupos adaptativa. La integración funcional de todos estos rasgos constituye un enfoque efectivo para lo que era nuestro dominio, que es, era el aprendizaje a distancia del inglés en el ámbito de los negocios. Y, por lo tanto, se defendía que este marco había de promover la competencia lingüística comunicativa de tales estudiantes. La mejora se esperaba y, de hecho, se ha encontrado no solo en términos de la lectura y la comprensión oral pasiva, receptiva y controlada en ejercicios cerrados, que es el caso de la mayoría de los sistemas de enseñanza de lenguas asistida por ordenador, sino también en la escritura y el habla o producción oral. Y ni siquiera solo como actos discretos de producción y recepción lingüística, sino que están integrados en actos de conversación y correspondencia escrita. Por ejemplo, en la parte colaborativa podemos pensar en una noción, o sea, en un campo como puede ser el de los viajes o los restaurantes, ya que hay que pensar que no en los contextos de negocios también se lleva a cabo este tipo de actividades, no solamente es realizar gráficas o impartir ponencias o hacer presentaciones. Entonces, dentro de cada noción, como es esta que acabo de mencionar, pues distinguimos una serie de funciones comunicativas que se espera que el estudiante pues practique dentro de ellas. Por ejemplo, la de recibir información, saludar, hablar de temas en general, llegar a un entendimiento, a llegar a un acuerdo, y luego la de, en concreto en el restaurante, la de solicitar un servicio y el de proporcionarlo. Entonces, estas funciones, digamos, a su vez también se corresponde con una serie de tipos textuales que pueden ser orales o escritos. En el caso de este ejemplo serían orales, como el diálogo entre colegas, el interpretar un horario oficial, como puede ser el propio de una estación de ferrocarril, y el diálogo entre la persona que proporciona el servicio y el que la recibe. A su vez, estos tipos textuales se corresponden con una serie de descriptores de competencia. Si uno es capaz de llegar a hacer todo esto de una forma satisfactoria, comprensible, correcta, pues definimos aquellas actividades que es capaz de hacer en esa lengua, y eso es lo que nos indica el nivel de la persona en cuanto a lengua inglesa. Es decir, que ya no estamos hablando de niveles abstractos como el tradicional de principiante, intermedio o avanzado, sino que esos niveles ya tienen mucho más contenido y es un contenido de tipo funcional. Y luego, bueno, pues dentro de cada actividad también se proporcionaría mayor información sobre la actividad, como se espera que, bueno, pues que identifique un tablero con horarios, que salude a la otra persona. Es decir, todos estos puntos se identifican y entonces se invita a los estudiantes a que participen en esta actividad de una forma asíncrona, si lo requiere las circunstancias de las personas que vayan a formar parte, que no puedan ponerse de acuerdo a la vez. Existen ya herramientas que permiten que esta actividad se haga de una forma asíncrona, pero no por eso pues de menor interés, por supuesto utilizando una serie de herramientas que permiten que lo hagan por voz y no tengan que simplemente hacerlo por como viene siendo tradicional en tantos sistemas que son solamente de producción escrita. Y luego, al final, una vez que están satisfechos con el resultado, se somete a la evaluación y monitorización de un colega de nivel superior. Si este colega no estuviera disponible, sería el propio profesor quien les daría feedback sobre su actuación y les apuntaría pues los errores fundamentales que han cometido, etcétera.
Por último, ¿siempre se relaciona aprendizaje colaborativo con aprendizaje a distancia o hay otros casos de aplicación?
Pues no ha de ser así. Nosotros, evidentemente, trabajando desde la UNED, nuestro mayor interés es y nuestro compromiso es con nuestros estudiantes, y es por eso que quizás durante años nuestro énfasis ha sido trabajar en herramientas de aprendizaje colaborativo y de aprendizaje de lenguas asistida por ordenador, que pensando en nuestros estudiantes que están a distancia, pues, puesto que además y en los grupos masificados, puesto que además son los casos más complicados, ¿no? Los mayores retos para los investigadores. Pero nuestro próximo trabajo de investigación se centra en la integración de actividades colaborativas en las clases presenciales convencionales, porque el rol que han tenido aquellas siempre ha sido bastante superfluo y sobre todo desvinculado, del conjunto didáctico. Pero si te parece, esto ya sería tema de otro programa.
En cualquier caso, este método de aprendizaje colaborativo, ¿de momento se está trabajando con él en filología inglesa en la UNED y en turismo?
Sí, bueno, estamos ahora en la fase final de implementación de este sistema, que naturalmente quedará libre disposición a través de nuestro sitio web para nuestros estudiantes. Esa es la idea.
De acuerdo, pues hemos llegado al final del programa. Vamos a despedir hoy Revista de Economía, Empresa y Turismo, en la compañía de dos profesoras de inglés, de filología inglesa de esta universidad, Elena Bárcena, de filología inglesa de la UNED, profesora titular, y Pilar Rodríguez Arancón, que es profesora tutora de inglés en la UNED. Con ellas nos despedimos. Hemos hablado del aprendizaje colaborativo y les esperamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana, como siempre, en Radio Nacional de España, Radio 3 y en internet teleuned.com. Gracias a las dos.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes.